verdaderamente es un tiempo tan precioso aquel que el Señor nos permite para poder a su santa palabra, que yo pienso acerca de cuántos no quisieran realmente tener más, ¿no? Más tiempo, pudiéramos decir. Por lo menos yo soy uno de ellos. Yo quisiera tener más tiempo. Interesantemente, llevo supuestamente ya varios años en lo que se conoce como ministerio a tiempo completo. Y hallo que el tiempo no me alcanza. Verdaderamente, por más que a través de los años he leído la palabra y en estos tiempos con mayor razón, ¿no verdad?, pues me encuentro escudriñando para poder prepararme y poder compartir conforme a lo que el Señor me dé. Hay algo dentro de mí que me hace entender que no es suficiente, como que quisiera más todavía. Tengo responsabilidades, pudiéramos llamarle, de tipo familiar, ministerial, con respecto a la iglesia, los hermanos, esto y lo otro. Pero me doy cuenta que verdaderamente mi anhelo es el estar más saturado, más envuelto en la palabra del Señor. Y digo todo esto porque quisiera alentarles a ustedes a que verdaderamente con gratitud vean que este tiempo que el Señor nos está dando es algo verdaderamente para estar agradecido. Que lo aceptemos con gratitud, porque las responsabilidades aumentan en la vida. Puede que hoy en día tengamos la dicha de poder estar aparte, ¿verdad?, para recibir instrucción y preparación, pero llegará un día en que otras responsabilidades que están por venir no nos permitan tener tanto tiempo. Así que, bueno, doy gracias al Señor por todo esto. Nos encontramos ante este precioso libro de las Sagradas Escrituras, el cual es el libro de Proverbios. Y obviamente este libro forma parte de aquel conjunto de libros llamados libros poéticos, el cual es el tema general que estamos tratando. Esta mañana, antes de buscar en Proverbios, donde hemos de estar en el capítulo 10 particularmente, pero quisiera antes que nada leer con ustedes un pasaje de la Escritura que se halla en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Quisiera leer aquí con ustedes el versículo 10, en particular, donde dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El tema que vamos a estar tratando en esta mañana acerca del libro de Proverbios lo tomamos de aquí, de estas palabras que se hallan en el versículo 10, donde dice: la multiforme sabiduría de Dios. Ese es nuestro tema en esta mañana. La multiforme sabiduría de Dios. Cuando se habla o se usa la palabra multi, está hablando acerca de muchas. Y también se usa la palabra varias. Muchas. Y varias. Mucha y varias. Multi. Multiforme. La manera en que la sabiduría de Dios tan vastamente, tan ampliamente, la sabiduría de Dios se manifiesta. La sabiduría de Dios se expresa y, puse la palabra, se manifiesta anteriormente. Esta mañana, al volver aquí a Proverbios capítulo 10, Proverbios 10, esta mañana vamos a estar, particularmente dije, aquí nada más, básicamente aquí en el capítulo 10 de Proverbios, para, en cierta manera, tratar dos puntos nada más, dos puntos. Uno es, acerca de la sabiduría de Dios, uno es la sabiduría de Dios en la boca del sabio. Pero lo vamos a ver de la siguiente manera. No como suena así necesariamente. Permítame aquí en la pizarra podérselo poner más claramente, si me permite. La multiforme sabiduría de Dios. Dos puntos nada más vamos a tratar de decir. Vamos a ver eso que mencioné anteriormente, pero de esta manera. En palabra. Ese va a ser el primer punto que vamos a tratar en esta mañana. La multiforme sabiduría de Dios en palabra. Este punto lo vamos a dividir en dos. Vamos a verlo por medio de un contraste. Un contraste. Hemos hablado anteriormente acerca de que los libros poéticos, una de las formas de paralelismo que existen en ellos, es aquella que es antitética. En otras palabras, aquella que tiene contraste. La antitética es aquella que tiene contraste. Aquello que se ve, algo que va opuesto, o sea, el sentir o la idea, la segunda parte del versículo, va en forma opuesta a la primera parte del versículo. Por eso es anti, se opone la una a la otra, es un contraste. Y esta mañana vamos a verlo principalmente, este contraste, primeramente visto en la boca del sabio. En la boca del sabio. Para beneficio de ustedes que están oyendo también, repito, la multiforme sabiduría de Dios. Primer punto es en palabra. Y vamos a verlo en forma de contraste, comenzando primeramente por verla, esa sabiduría, esa multiforme sabiduría de Dios, en la boca del sabio. Hoy va a ser relativamente corta la enseñanza, ya que lo que vamos a estar diciéndoles después de esto es que va a haber una especie de tarea que vamos a estar encomendando, la cual yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Perdón. Vamos a comenzar por ver aquí en el capítulo 10, donde nos encontramos, en el versículo 11. Pero van a ver que en esta mañana vamos a estar viendo las cosas, o sea, estos versículos, vamos a verlo como la primera parte o la segunda parte del versículo, nada más. La primera parte o la segunda parte, porque estamos hablando de este tipo paralelo antitético. Vamos a ver la parte que corresponde de ese versículo, la parte que corresponde a la sabiduría de Dios en la boca de los sabios. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, en el capítulo 10 y en el versículo 11, la primera parte del versículo dice: manantial de vida es la boca del justo. Pero ven lo que dice la segunda parte. Ese es el contraste. Entonces, no estamos hablando de la segunda parte ahora, estamos hablando acerca de la primera, la cual es en la boca del justo, en la boca del sabio. Dice: manantial de vida es la boca del justo. Así que, cuando se habla acerca de esas multiformes sabiduría de Dios en palabras, cuando esa sabiduría se expresa a través de un sabio, a través de aquellos que han recibido dicha sabiduría, pues comienza por ser, ¿qué cosa? Manantial de vida. Manantial de vida. Vamos a verlo para apresurar un poquito. En el versículo 13 vamos a ver otras cosas más. Versículo 13, la primera parte, dice: en los sabios perdón, en los labios del prudente se halla, hay algo que se ha de encontrar ahí. Dice, se halla sabiduría en los labios del prudente. Quizás si esto les pudiera ayudar para que ustedes vean la relación que hay. Dice en Malaquías, no recuerdo con exactitud si es el versículo 8 o 10, pero en Malaquías 2 dice que la ley de Jehová será hallada en los labios o en la boca del sacerdote. Como que cuando uno quiere hallar algo, uno va directamente al lugar donde sabe en que está tal cosa, lo que uno está buscando. Por ejemplo, uno va a buscar la leche en la despensa. Uno va a buscar la leche en el refrigerador. El arroz no lo va a buscar al refrigerador, lo va a buscar a la despensa. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, puede que en otras palabras uno esté solicitando un consejo, uno quisiera realmente, tiene un problema y quiere realmente compartirlo con alguien que pudiera ayudarle a uno en esa situación. La pregunta es, ¿a dónde lo va a ir a buscar? Si lo vamos a ir a buscar a una persona porque nos guste esa persona, si vamos a irlo a procurar de alguien porque nos caiga simpático, esto y lo otro, eso no es suficiente. La pregunta es, ¿dónde, en qué boca podemos hallar eso que estamos buscando? Eso es lo que tenemos que discernir. Y aquí dice, repito, en el versículo 13, en los labios del prudente, se halla, en otras palabras, no vaya a buscarlo en otro sitio, dice, se halla, allí está esa sabiduría, dice, se halla sabiduría. El versículo 19 dice en la segunda parte, ve, ahora cambiamos, vamos a la segunda parte del versículo, no a la primera. Dice, mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. O sea, en la boca del sabio, la sabiduría se refrena. Entonces, la boca se refrena sus labios, es prudente. La sabiduría es prudente. La sabiduría sabe cómo conducirse. Y hay un momento para hablar y hay un momento también para decir. Y aquí la palabra es que cuando la sabiduría está en los labios del sabio, la sabiduría también sabe refrenarse en esos labios. ¿Sí? Como en otras palabras, que no es todo decir, hay veces que hay que callar. En el versículo 20, la primera parte del versículo 20, podemos siempre A y B. Si es la segunda parte del versículo B, si es la primera parte del versículo A, para solamente distinguir. La primera parte del versículo 20, la sabiduría, de la forma en que es expresada, tiene un valor sin límites. Y aquí dice en el versículo 20, plata escogida es la lengua del justo. O sea, la sabiduría, si se ha de expresar en palabra, se expresa, ¿no verdad? Se llega a articular con, ¿no verdad? Con una persona que le cortan la lengua, es muda, solamente si oyen gemidos, solamente si oyen sonidos, pero no palabras claras. Y en lo que se refiere a la sabiduría en la boca del justo, obviamente dice aquí el versículo 20, dice, es como plata escogida. Me hace pensar del Salmo 12, versículo 6, donde dice que las palabras de Jehová son como plata final, refinada. Dice, purificada 7 veces en hornos de tierra. Las palabras de Dios. Dios es un Dios sabio. Y Él puede refrenar su boca y esa palabra es tan pura, esa palabra es más escogida que la plata, o que plata escogida. En el versículo 21, más adelante, versículo 21, la primera parte, dice, los labios del justo apacientan a muchos. Noten que todo tiene que ver con la sabiduría en la boca, se refrena los labios, ¿verdad? Todo tiene que ver porque estamos hablando de, en palabra, la sabiduría de Dios en palabra, la multiforme sabiduría en palabra. ¿Pero cómo? En la boca del justo, en la boca del sabio. Bueno, decía en el versículo 21, los labios del justo, qué tremenda esa palabra, apacientan. ¿Saben? Es tener cuidado, la palabra apacentar es tener cuidado, es nutrir, es alimentar, es cuidar. Y vemos que dice, los labios del justo, dice, apacientan, imparten ánimo. ¿Eh? Los labios del justo, dice, apacientan muchos. En el versículo 31a, dice, la boca del justo producirá sabiduría. La primera parte. La boca del justo, la palabra producir, está tal cosa como causa y efecto. Debido a esa sabiduría, los labios, la boca del sabio, del justo, producirá sabiduría, porque de por sí la ha recibido. Al hablar de la sabiduría, no hace falta volverlo a repetir, pero siempre es bueno para nosotros. Cristo, sabiduría de Dios. Él fue hecho sabiduría para nosotros, el Verbo de Dios. Y ese mismo Verbo, por hallarse en nosotros, esa boca produce, porque hay una simiente que la causa, produce sabiduría. Dice, verso 31, la boca del justo producirá sabiduría. Versículo 32, nuevamente, la primera parte, los labios del justo saben hablar, vean que no es cualquier cosa, aquello que es agradable, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables, sean aceptables a ti, Señor. Ese es el Salmo 19, versículo 14. Que los dichos de mi boca, bueno, ¿qué hacen los labios del justo? Dice, saben hablar, saben, producen, decíamos en el verso anterior, producen sabiduría. Y aquí dice, saben hablar lo que agrada. No estamos hablando de labios lisonjeros, porque eso es importante, ¿no verdad? Que diferenciemos. Agradar no quiere decir, en otras palabras, que uno vaya a decir lo que está mal para agradar a alguien, sino saben hablar aquello que agrada, aquello que realmente es beneficioso, aquello que edifica, no aquello que destruye, aquello que es agradable. Mirando todo eso, venimos a la parte B de este punto que estamos tratando, lo cual es, en la boca del necio. En la boca del necio. ¿Por qué se le llama a este aspecto de escritura antitética? Decíamos en un principio, porque hay un contraste. ¿Ve? Es una cosa es la forma de uno conducirse y de uno expresarse, la otra es opuesta, totalmente opuesta a la primera. Aquí hallamos el contraste. Lo que es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios en palabra, en la boca del sabio, a aquella que es en la boca del necio. Bueno, para ello vamos a estar viendo, en el capítulo 10 donde nos encontramos, versículo 8. Dice aquí en el capítulo 10, repito, versículo 8, la segunda parte de este versículo. Mas el necio de labios caerá. ¿Cuán distinto es eso a lo que leíamos anteriormente respecto al sabio, ¿verdad? Donde dice que es manantial de vida. Si hay vida, no cae. Una hoja que se seca, se desprende del árbol y cae. Pero ese no es el caso del justo. Pero en el caso del necio, dice, cae. Verso 8, una vez más, la segunda parte, más el necio de labios caerá. Es lo que puede decirse acerca de ello. Versículo 14, dice, la parte B de este versículo, mas la boca del necio es calamidad cercana. O en otras palabras, es cuestión de tiempo. Los labios del necio, la boca del necio, es calamidad cercana. Puede que no se vea, pero está al doblar de la esquina. En otras palabras, más cerca de lo que puede pensarse. En el versículo 18, dice el versículo completo aquí. El que encubre el odio es de labios mentiroso, y el que propaga calumnia es necio. Así que aquí tenemos dos cosas, que encubre y propagan. Pero principalmente viene eso como, o sea, causa y efecto. Encubre algo que está fuera de lugar, encubre algo que sea una diferencia. Dice, el que encubre odio. No sé, pero esto me hace pensar un poquito acerca de Caín. ¿Cómo fue que le encubrió su enojo? Piensen acerca de ello por un momento. Encubrió su enojo. El Señor le dice, ¿por qué te has airado? En otras palabras, ¿por qué ha demudado tu rostro? No lo expresó. Ahí eso se presta para raíz de amargura, se presta para toda clase de cosas, en vez de que dice, hablando la verdad en amor. Oh, no, pero el necio no sabe cómo hacer eso. No le permite, su necedad no le permite hacer eso. Sino que, primeramente, atesora, por así decir, el odio, para después empezar con calumnias. El versículo 19, en la primera parte de este versículo, 19, primera parte, dice, en las muchas palabras no falta pecado. No sé, pero pensando acerca de ciertos versículos que el Señor como que le aviva a uno al corazón, pienso en Eclesiastés 5.1 y hasta el versículo 3, donde habla acerca del sacrificio de necios, ¿verdad? Dice, cuando vas a la casa de Jehová, dice, no seas presto para estar haciendo promesas. Dice, sé más presto para oír, ¿verdad?, que para ofrecer el sacrificio de necios. Pero dice aquí en el versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado. Habíamos leído el contraste, recuerdan anteriormente, más el que refrena sus labios es prudente. Ahí está. El proceder de la sabiduría en los labios de uno que ella ha hecho a ese sabio, a el proceder de un necio en la boca del tal. La misma necedad lo conlleva, dice, a las muchas palabras. Versículo 31. Última parte de este versículo. Mas la lengua perversa será cortada. Obviamente no estamos hablando de una cortadura de lengua literalmente, ¿verdad? Pero estamos hablando de un cortar, de algo, en otras palabras, que está por caer. Si comenzábamos leyendo en el versículo 8, donde dice, el necio de labios caerá, ¿ve? Como un complemento, ¿ve? Esa es la sintética, la llamábamos, cuando hay un complemento, sinónimo. Aquí vemos básicamente lo mismo, donde dice, la segunda parte, más la lengua perversa será cortada. ¿Qué es lo que va a ser cortada verdaderamente? El necio de labios caerá. Lo que cae es la persona misma. En otras palabras, llega cualquiera que conoce la diferencia, que no está para eso, cualquiera de ellos pues se aparta de esa persona. Cae por su propio peso. En el versículo 32, dice la segunda parte, mas la boca de los impíos habla perversidades. Perversidades o cosas torcidas. ¿Recuerdan las palabras que en el capítulo 2 de los Hechos, versículo 40, el apóstol Pedro le decía a los santos que habían acabado de creer, sed salvos de esta perversa generación, la boca de los que hablan perversidades. El perverso habla cosas perversas. Hechos 2, versículo 40, ¿eh? Versículo 40 o 41, uno de los dos. Sed salvos de esta perversa generación. Horrenda cosa es tener que lidiar con personas perversas, que en otras palabras viven una vida completamente tergiversada, porque si uno cae en esos labios, eso es horrendo. Así que aquí hay una prevención de lo que pudiéramos llamarle un contraste entre lo que es la sabiduría de Dios y lo que es el contraste de la boca del necio. ¿Cuán distinto? Les decía que son dos cosas las que estamos tratando en esta mañana. La segunda es en conducta. En conducta. Realmente, si ustedes pueden ver, ¿verdad? En palabra, en conducta. ¿Qué cosa? La multiforme sabiduría de Dios. Pero ¿cómo se ve en contraste en la boca del necio y la boca del sabio? Ahora, debido a que hay tanto, pero tanto que vemos aquí en el libro de Proverbios, yo no voy a tomar el tiempo que he tomado para tratar este aspecto de la conducta, no voy a tomarlo. Porque se explica a sí mismo. En otras palabras, no hace falta mencionarlo tanto. Y es más, en un momento les voy a mencionar algo que yo considero precioso, en lo cual vamos a estar envueltos a través de esta semana que viene. Cuando hablamos de conducta, una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. La conducta es lo que uno hace, esté bien o esté mal. En el capítulo 10, mismo donde nos encontramos, vemos en el versículo 9, dice, el que camina, o sea, la conducta es un andar, la conducta es un actuar. Entonces dice, el que camina en integridad, anda confiado. Esa es la parte positiva, esa es la parte que realmente estamos hablando acerca del camino del... ¿De quién estamos hablando ahí? Nuevamente, la conducta, ¿en qué? Obviamente en el andar, la parte positiva, en el andar del sabio. Del sabio, el andar del sabio. Dice en el capítulo 9, el capítulo 10, versículo 9, el que camina en integridad anda confiado. Vamos también a ver el versículo 29, si tienen la bondad. El camino, o sea, el andar de Jehová es fortaleza al perfecto. Así que, si anda uno confiado, dice el versículo 9, y dice, es fortaleza. Una persona, en otras palabras, que está confiada porque está fuerte. Y el camino del Señor inspira confianza. lo hace a uno andar firme. ¿Ve? Ese es el camino de la sabiduría. Ah, pero venimos al otro aspecto, en contraste, ¿verdad? El cual es el del necio. Y ahí mismo, donde mismo nos encontramos, el necio. Aquí mismo, en este mismo versículo, dice el versículo 9, la segunda parte. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Una vez más hablamos de aquel que tuerce, de aquel que completamente ignoran, por así decir, ignoran el camino del Señor. Dice, ese será quebrantado. El versículo 29, pero es destrucción a los que hacen maldad. Así que dice, será quebrantado el versículo 9, quebrantado, lo lleva aún más arduamente, más profundamente. Dice, pero es destrucción a los que hacen maldad. Si eso no puede ser más claro, digo, si puede ser más claro, yo no lo sé, pero para mí, en síntesis, me da a entender, sin tener que ir más allá, me da a entender la diferencia entre lo que significa la multiforme sabiduría de Dios en palabra y en conducta, en base a un contraste entre lo que, cómo habla el sabio, cómo habla el necio, cómo anda el sabio, cómo anda el necio. Es tan claro que lo único que podemos decir nosotros ante una situación de esta índole es que debemos escoger cuál de los dos caminos queremos para nuestra vida. Quizás, bueno, verlo en las Sagradas Escrituras, le digamos amén, podamos aceptarlo y demás. Sí, de acuerdo, decimos, sí, es la palabra del Señor, amén. Y quizás lleguemos al punto de decir, pero no sé cómo proceder. O sea, lo veo ahí, lo puedo leer, me da testimonio que sí que es la palabra del Señor, y yo quisiera. Pero me hallo que no puedo relacionarme en una forma bien palpable, bien directa con eso que se está diciendo. Bueno, permítame decirle esto entonces. ¿Qué tal cuando vemos la forma en que la gente se expresa? El mundo, decimos la gente, vamos a decirlo claramente, el mundo. ¿Cómo se expresa el mundo? Expresión, así que estamos hablando acerca de palabra. ¿Cómo se expresa la gente en la calle? Yo no sé si, yo digo yo no sé, yo sé. Yo sé que ustedes pueden apreciar por la misma boca cuando estamos hablando con un creyente, cuando estamos hablando con un inconverso. Porque del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Un corazón que no tiene a Cristo se va a expresar mundanalmente. Y cuando oímos cosas y vemos que el Espíritu Santo no da testimonio de esas cosas que se dicen, porque hasta inclusive es algo que se apodera de una especie de rechazo, porque uno dice, Señor, esto es una abominación. Bueno, pues ya ahí estamos escogiendo. En el mundo podemos ver la forma en que se expresa la gente. Y cuando lo comparamos con la palabra, decimos, Señor, tú tienes razón. Eso es destrucción. Nada más que de hablar de esa manera. Ese es un corazón que no te tiene a ti. Así que en el mundo podemos ver eso. Pero lo triste de esto es cuando no es solamente en el mundo, sino cuando también lo vemos en la misma iglesia. Cuando vemos realmente los mismos santos de Dios, tristemente, expresándose en maneras realmente que no va conforme a la palabra. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué hacer? Nosotros debemos escoger, decía. La palabra nos enseña un contraste bien marcado, es como la noche al día. Cuando los mismos santos se expresan, pero no conforme a la sabiduría de Dios, sino como lo son culturalmente, como lo son nacionalmente según su origen, etcétera, etcétera, donde ya no se están expresando conforme a la sabiduría de Dios, sino conforme a la sabiduría del mundo, lo cual es terrenal, diabólica, perversa. Segundo, cuando en el mundo o en los mismos santos de Dios vemos la forma en que ellos se conducen. En el mundo vemos las cosas al revés. Es más, tal es así que el mundo nos ve a nosotros al revés. Porque eso fue de lo que acusaban a los hijos de Dios, ¿verdad? De trastornar al mundo, o sea, de ponerlas a la inversa. Ok. Ellos nos ven a nosotros al revés. Nosotros los vemos a ellos al revés. Pero cuando vemos eso y decimos, Señor, el resultado de todo ello va a ser destructivo. Eso es en el mundo. Pero lo triste es cuando también vemos esa conducta que decimos que no, el Espíritu de nosotros no da testimonio de lo que los mismos hijos de Dios están haciendo. Cuando vemos eso y decimos, Señor, y podemos hasta lamentarnos muchas veces por otras vidas. Pero hermanos, nuevamente, esto en conducta. Cuando primeramente no vemos el contraste en palabra y en conducta, cuando no vemos, cuando no percibimos ese contraste, entonces no podemos escoger. Segundo, no es solamente verlo, sino también reconocer qué ha de suceder a este que es sabio en contraste a este. ¿Cuál va a ser el resultado de los dos? O sea, diferenciar, discernir entre uno y el otro. Para tercero, llegar de veras a una conclusión. Y ese de cierto, escoger si lo que uno quiere ser es uno o el otro. O sea, no se puede ser los dos simultáneamente. Tiene que ser una cosa o la otra. Repito, puede que sea alguien, un familiar, o puede que no es convertido. Obviamente esa vida está viviendo como los necios. Puede que sea un hijo o una hija del Señor, pero que no está viviendo en la sabiduría del Señor. No importa quién sea, puede que sea uno de los hermanos más agradables que nosotros simpatizamos con él. Pero veamos el contraste para de ahí determinar. Por mucho que yo aprecie al hermano, yo no puedo ser como ese hermano. Yo no puedo realmente vivir como él. ¿Sí? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque sé cuál va a ser el fin de ese hermano o esa hermana. Va a ser azotado en el aspecto ese de la disciplina. Entonces, el libro de Proverbios yo lo veo como que es algo tan perfecto. Y voy a decirles ahora específicamente a qué me estoy refiriendo. Perfecto porque es la palabra de Dios. Pero lo que veo en este libro de Proverbios es la gran variedad. Hablamos de la multiforme sabiduría de Dios. Esta palabra multi a la cual me refería anteriormente es lo que yo veo aquí en este libro de Proverbios. O sea, usted comienza a leer ahora un versículo en Daniel y vemos que hay una forma, si se le quiere llamar, estructurada. Es como presentando un incidente con todo lujo de detalle. Va a los evangelios de igual manera, lee las parábolas, hay algo completo, lee las cartas de Pablo, hay algo completo, hay un mensaje. Pero en los Proverbios, lo que vemos es lo que pudiéramos llamarle fragmentos. Fragmentos. Ahora, por ejemplo, le está hablando, ejemplo, está hablando aquí en el versículo, el capítulo 13, por ejemplo, capítulo 13 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, más el burlador no escucha las reprensiones. Bueno, eso es una cosa. Pero de pronto, dice en el versículo 12, del fruto de su boca, el hombre comerá el bien. Pero estaba hablando anteriormente acerca del hijo sabio. y del burlador. Ve como que no hay, en cierta manera no hay relación. No obstante a eso, yo lo que veo en estos fragmentos es lo que pudiéramos llamarle, y quisiera que lo vieran conmigo, por favor, en Proverbios capítulo 1. Proverbios 1, versículo 6. ¿Para qué son los proverbios? Preguntémonos. Para entender proverbio y declaración. Aquí vienen las palabras. Palabras de sabios y sus dichos profundos. En los proverbios, lo que estamos oyendo, lo que estamos leyendo, son palabras de sabios. Ahora, no nos detengamos solamente para este asunto de leer u oír palabras de sabios. Vamos a la otra parte de lo que dice ese mismo versículo, que dice, en esas palabras de los sabios, dice que hay dichos que profundos. Oh, profundidad de las riquezas de la ciencia de la sabiduría de Dios. Esa profundidad es la que nosotros podemos apreciar. Y es la que el Señor quiere que nosotros apreciemos para entonces poder distinguir entre lo que es el contraste de los sabios a los necios. Es cuando podemos captar, por la gracia del Señor, esa sabiduría, esa profunda riqueza de esa sabiduría, que este libro es algo más que solamente versículos aislados de aquí para allá. Que estos versículos son dichos de los sabios, son palabras de sabios, en las cuales se encuentran amplias y profundas riquezas de la sabiduría. O sea, no tenemos que leer el capítulo completo, leyendo nada más que un versículo. Por ejemplo, el capítulo 10, versículo 22. Versículo 22, sí. La bendición de Jehová es la que enriquece. Pero eso no podemos solamente leerlo ahí nomás. Eso no podemos así nomás y continuar. Tengo que detenernos. La bendición de Jehová es la que enriquece. Pero yo no entiendo bien eso. ¿Cómo puede ser que es la que enriquece? Yo pensaba que lo que uno tiene materialmente es lo que enriquece al hombre. Pero ¿qué querrá decir el Señor con eso? Únicamente viviéndolo, experimentándolo. Es que realmente uno se da cuenta en verdad lo que significa. Jehová es mi pastor. Nada. Nada me faltará. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y qué interesante. Dice, y no añade tristeza con ella. Puedan entender esto a lo que me estoy refiriendo. Para concluir, yo quisiera volver aquí a Efesios capítulo 3. En la clase de por la mañana, o sea, la clase en inglés, Gloria había mencionado, ¿verdad? Bueno, ¿habrá algún pasaje de la Escritura que tenga que ver con fe y conducta? Y recuerdo que yo le dije así, de primer y plano, le dije, Gloria, el versículo que a mí me habla en uno mismo, o sea, en el mismo versículo me habla a mí de fe y conducta, quizás más claro que cualquier otro versículo, es aquel de Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Donde allí el escritor decía a los santos que ellos debían de considerar a aquellos que les hablaron la buena palabra. La buena palabra. Sí, cuando hablamos de la palabra, la buena palabra, la buena palabra. Esos
que hablan la buena palabra. Esa es la fe. La buena palabra en este caso representa la fe. Pero allí mismo en ese versículo también dice, mirad cuál haya sido o su forma de proceder. Cuando hablamos de esa forma, de ese andar de ellos, está hablando obviamente acerca de esto mismo, la conducta. Pero ella preguntaba como tratando en otras palabras de racionar el mensaje respecto a la palabra y la conducta. Es lo que ella decía. Hay un versículo que puede en otras palabras entrelazar este mensaje en esta mañana. Y le dije, bueno, ese es el que yo conozco. Otro hermano mencionó el pasaje de que se halla en Timoteo, donde dice, mira que seas ejemplo en otras cosas entre fe, amor, conducta, ¿verdad? Pureza y demás. Pero yo quisiera en esta mañana, concluyendo, que veamos aquí en el capítulo 3 de Efesios, versículo 8 en adelante, donde Pablo, a quien se le había dado el privilegio de traer esta palabra, este mensaje, le decía a los santos, verso 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdón, Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo en el versículo 8, concluyendo, decía, hermanos, yo no pretendo ser algo. Por el contrario, me veo muy poca cosa. Y decía, ¿saben qué? A pesar de lo que soy, veo que al Señor le ha placido darme para poder dar. Y decía que aquello de aclarar, aquello de anunciar cuáles son esas riquezas, esas inescrutables riquezas de Cristo. Bien. Cristo, recuerden, fue hecho para con nosotros, ¿qué? Sabiduría. Entre otras cosas, fue hecho para nosotros sabiduría. Él le decía, anunciar, proclamar, declarar, cuál sea este evangelio de Cristo, de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9. Y de aclarar el misterio escondido. Versículo 10. Aclarar, ¿para qué? Para que la multiforme, todos esos versículos que vamos a estar viendo en el libro de Proverbios, que parece que son versículos aislados o incidentes en forma de telegramas, ¿no? Aislados de aquí y de allá, que no tienen una correlación exacta, que parecen cosas totalmente aisladas, que toda esa multiforme sabiduría de Dios, fíjense ahora, cuidado, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, que la Iglesia, no que las conozca, fíjense ahora, no que la Iglesia las conozca, sino que esa multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer, no a la Iglesia, sino por medio de la Iglesia. A ver si me doy a entender con ello. Si Cristo, que es la sabiduría de Dios, está en nosotros, y entonces está en la boca, y entonces está en los labios, y entonces está en el corazón, ya entonces fuente, como decíamos al principio, fuente de vida, todo eso. Si Cristo es lo que el Padre ha querido que su Hijo sea en nosotros, entonces ya no es que Él habrá de darnos a conocer a nosotros, porque ya tenemos la sabiduría, que es Cristo, sino que ahora lo que va a hacer es dar a conocer por medio de la Iglesia, no a la Iglesia, sino por medio de la Iglesia. Y Pablo se decía, a mí que soy el menos. Decía entonces, a través de toda la Iglesia, Dios habrá de dar a conocer esa gran variedad que hay. Entonces dice, ¿por qué? Más adelante. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en la sabiduría suya.
O sea, el propósito no está en la iglesia. El propósito, lo cual es la sabiduría, el propósito está en Cristo Jesús, que es sabiduría. Y como que esa sabiduría, Cristo Jesús, está en la iglesia, todo lo que el Señor quiere usar es a su iglesia como una especie de pantalla, a través de la cual Él pueda proyectar su sabiduría. Ese es el propósito ahí. Que la iglesia venga a servir de una especie, como una especie de exposición, o una especie de, decía, de pantalla, ¿verdad?, a través de la cual poder exponer la multiforme sabiduría de Dios, la cual es en Cristo Jesús. O sea, ese es su propósito eterno. Yo confío en el Señor que verdaderamente esta palabra, en una forma muy preciosa, no solo haya cabida en cada uno de nosotros, sino que también que podamos ver, que podamos corroborar, que podamos ser usados en el plan del Señor, en una hora especialmente tan especial como esta en que estamos viviendo, donde las preguntas se sobran y aparentemente no hay respuesta. Que el Señor nos dé, repito, el deseo para decir: Señor, permite que sí, que tu Hijo sea en mi vida sabiduría, y yo pueda realmente por medio de Él hablar y por medio de Él conducirme, para que se pueda exponer esa parte de tu multiforme sabiduría, esa parte nada más, como tú usaste a Pablo con esa parte que quisiste darle, que yo venga a ser un canal tuyo, de esa sabiduría tuya, para exponerla ante los principados y potestades, ante cualquiera que pueda realmente ver que tu sabiduría mora en mí, reside en mí, y que puede ser usado, o sea, que mi vida puede ser usada para gloria y alabanza de tu nombre.